Ya regresamos con mucho más.
Que llegamos los cubanos.
Bienvenidos todos y muchísimas gracias por estar conectados desde ya con este programa aquí tan tempranito en la mañana. En este hoy que se llama Viernes por la mañana precisamente, cuando falta, ¿no?, el día más esperado por nuestro productor desde el lunes, lo está esperando cuando faltan solamente 111 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Aquí estamos. Sí, señor. En esta mañana que nos hemos despertado hoy y a quien primero hemos encontrado en nuestros teléfonos es a nada más y nada menos que a December Bueno, descargando desde tempranito, inspirado. Y hoy, ya, cantando así, tan afinado como el gallo, hoy más involucrado que nunca en el tema de la libertad de Cuba. December Bueno le ha dicho al pueblo cubano que ya basta, que a las mentiras del régimen hay que pararlas, pero ya. El cantautor, que hace apenas unos meses dio un concierto en La Habana, en el Teatro Carlos Marx, en la que pudimos ver ahí por las imágenes a nada más y nada menos que a Puesto a Dedo, Díaz-Canel y a su esposa bailando y moviéndose al ritmo de December Bueno. Bueno, pues ya December les ha dicho basta. Basta dijo que él se iba a involucrar como cubano en la libertad de su pueblo. Y miren ustedes lo que pasa hoy. ¿Qué hace December Bueno? Bueno, pues se separa con su guitarra de una forma bastante informal, tempranito, se pone a jugar ahí y en medio de la improvisación utiliza un tema del español José Luis Menso, que interpretaba, según él dice, Santiago Filiu, que durante mucho tiempo lo escuchó por Santiaguito y que pensó, incluso mucha gente pensaba que era de Santiago Filiu, pero que en realidad no era de Santiago. Y entonces se pone un poco a improvisar y le canta a Cuba y nos canta a todos nosotros y mira lo que dice. Dice:
Despierta de Cuba, despierta de ya, el tiempo pasa, nos vamos poniendo a mí, y no veo la hora de respirar la libertad. Y en ese barrio también está el que sabe muy bien que la revolución adora el dólar y claro lo ve, que el norte es la única solución. Despierta de Cuba, despierta de ya, el tiempo pasa, nos vamos poniendo ya.
Buenos días para todos, mis bendiciones. Ahí está, buenos días para todos, despiértate Cuba. Miren ustedes cómo está la cosa. Señores, December es uno de los tantísimos artistas cubanos que hace apenas unos meses comulgaba de cierta forma con el régimen y que ya hoy en día, a unas cuadras del cambio, como digo yo, han dicho literalmente basta. Lo hizo Alexander Delgado, el director de Gente de Zona, que dijo que ha cambiado completamente su forma de pensar en un video que publicó hace 4 días, el fin de semana pasado. No porque lo hayan presionado, dijo él, de ninguna parte, sino por las meditaciones a las que se ha sometido durante todo el tiempo este de la pandemia. Al estar en cuarentena, en su soledad, pues se ha puesto a meditar un poco sobre la situación de los cubanos. Y ha dicho que basta ya, le digo al régimen, además, que se dejen de tanto abuso y que acaben de repartir la ayuda humanitaria que tienen en el puerto del Mariel, una ayuda que se envió desde Miami para ayudar a unos, por lo menos, a unos 15.000 cubanos en Cuba que están necesitados y que están pasando hambre, literalmente. Hoy hace exactamente un mes que llegó ese barco con los contenedores al Mariel y ahí lo tienen todavía con la verborrea y la politiquería, que le ha dicho a Alexander que no hay nada más que buena voluntad, y que incluso él mismo puso plata, y mucha plata dijo que puso, que no iba a decir cuál, para que no le llamaran vanidoso, y que no hacía falta poner esa cifra, pero que había puesto mucha plata de su bolsillo para llenar esos contenedores. ¿Cómo es posible que vengan con esa descarga de que es una ayuda inmoral y que no es digna, etcétera, etcétera? Pero no solo Dicemos el Bueno y Alexander Delgado, la actriz Daisy Granados, ayer publicó un comentario también en su página de Facebook, miren ustedes, y dice lo siguiente, lo voy a tratar de leer aquí, es bastante breve, dice: he aquí una de las respuestas a la pregunta que me hago diariamente, ¿por qué, si somos un país agrícola y sé que se siembra y se cosecha, por qué aquí todo, porque aquí todo se sabe y hay muchos campesinos que trabajan como unos mulos, como dice este campesino que siembra las papas, y hay una escasez como nunca he vivido en estos 60 y pico de años, y tengo 77 años. Creo que este pueblo no merece esta escasez por gusto, creo. Por no ponerse de acuerdo los que tienen que ponerse de acuerdo, los que tienen que hacer y no hacen. Sin una fruta para desayunar, ni cebolla, ni boniato, ni yuca, ni maíz, ni plátano, ni frijoles, ni ajos, ni papas, ni malangas. Es requete difícil encontrar algo. Mi hijo sale todos los días a recoger la estación, a recorrer las estaciones a ver qué encuentra, y es muy poco o nada lo que trae para esta casa. Y entonces, a inventar. ¡Ay, qué cocinamos, por favor!, dice ella. ¿Qué pasa? ¿Podría alguien explicarme? Por piedad, se lo pido. Esta nota la publicó ayer de Daisy Granado. Enseguida cientos de personas la replicaron por todas las redes sociales, pero inmediatamente cuando fueron a buscarla, pues la nota había desaparecido de su página. Se sospecha que obviamente alguien le dijo, la nota, la crítica, la observación tuya reventó las redes sociales, y por tanto yo creo que te aconsejo que la quites. Imaginemos que esas cosas pasan, es un poco especulativo, pero bueno, la historia es que ella quitó la nota después de haberla publicado. Esa es la realidad, señora. Así despertamos hoy por acá, por Miami. Por supuesto que el programa Jovencito, Jovencito. Vamos a ver qué nos depara esta mañana. Primero que todo, quiero recordarles que tenemos teléfono por aquí, por el estudio. Si usted quiere participar y comentar alguno de los temas que vamos a ir trayendo hoy, pues bienvenido. El teléfono es el 305-437-7118. 305-437-7118. Y aquí amanecí hoy con estos dos amigos de siempre que nos acompañan, ya son casi familia, ya están queridos por muchos, no solo por nosotros aquí en la estación, sino por muchos radio oyentes que nos escriben y nos dicen que le han cogido cariño también. Por un lado, nuestro productor general, el responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, el gran Fuente Mignoli. Es el Cucu. Y a su lado, en su vástago, hoy tenemos al gran Viñolito. Hoy como ingeniero con el baby. Ya afina, hasta cantando afina. Tenemos muchísimos amigos también conectados en las redes sociales. Ahí está ya Hugo, como siempre Hugo Álvarez, conectado con nosotros. Fran Valdés, tenemos a Desi del Pino, también está conectado con nosotros. Ramoncito Larrea, que se levanta temprano también para estar aquí junto a nosotros. Bocur, el amigo Bocur ya me está escribiendo también. Hoy Miami amaneció con 82 grados de temperatura. Bueno, tenemos 82 grados ahora. Y con pronósticos de subida, un sol tremendo ahora mismo acá en esta ciudad. Dice que hay 60% de probabilidades de que llueva, señores. Ese por ciento no lo había escuchado ni el día que llovió mucho, que decían que era 40%. Bueno, pues hoy el pronóstico dice que es 60%. Y el sol está y el cielo está súper despejado, lo estoy viendo ahora mismo. Pero bueno, son cosas de meteorología que uno no se mete en eso. Ese sol que salió hoy a las 7:05 de la mañana, y que estará con nosotros hasta las 7:28 de la tarde, que empezaremos a llamar noche. Bueno, como esto, vamos aquí a los temas que nos incumben de una manera directa. Como esto de la unificación monetaria, que tan popular es hoy como tema principal en Cuba, es algo que hay que ir descifrando, pero descifrándolo por uno mismo, porque el régimen, como ya ustedes saben, insiste en mantener el hermetismo este. Yo a veces pienso que es un poco de termómetro, que ellos sueltan la bola para la calle para ver la reacción de las personas e ir tomando un poco el termómetro un poco especulativo de mi parte, hoy vengo especulativo, pero creo que es una fórmula que han utilizado en otras ocasiones y que lo siguen haciendo. El régimen insiste en este hermetismo, el secretismo, y como siempre el pueblo es el último que se entera de lo que está pasando. Tenemos que seguir buscando información fuera de esas instituciones. Reuters es una agencia de noticias. Ellos tienen su sede en Reino Unido, creo que todos hemos escuchado hablar de ella, que se dedica a suministrar información a medios de comunicación a más de 90 países. O sea, estoy diciendo este dato nada más para que sepan que es una agencia de información respetable en el mundo. Pues ha dicho un poquito más que el periódico Granma, primero que todo, que han dicho que esta unificación monetaria en Cuba, primero que se llevará a cabo antes de que culmine el año. Luego dijeron que pronto devaluará el tipo de cambio 1-1 del peso con el dólar estadounidense. Yo no sé si esto, estas cosas de las monedas y eso a veces es un poquito difícil entender cuáles son las maniobras y por qué se llevan a cabo. Sabemos la importancia de devaluar el peso, una moneda de ciertos países, a la hora de llevar a cabo exportaciones, importaciones, todas estas cosas. Es un poquito complicado para los economistas expertos, pero bueno, ellos dicen que esto por primera vez desde la revolución de 1959, el principio de la revolución, esto según ADN Cuba, dijeron tres fuentes de la agencia Reuters que solicitaron anonimato debido a la sensibilidad del tema. Esto se está tratando a nivel de secreto de Estado. También hay un economista por acá llamado Omar Eberleni que le dijo a Reuters que las medidas más importantes va a ser cambiar el tipo de cambio oficial utilizado por las empresas estatales. Eso es lo más importante del asunto. Hay varias propuestas, nunca será 1-1, fue lo que dijo hoy. Él será entre 10 o más y más. ¿Qué va a provocar todo esto, según el mismo economista Eberleni? Pues que por la devaluación de las empresas tendrían costos mucho más altos y por lo tanto esto va a provocar que los precios de productos y servicios aumenten, por lo que va a requerir inmediatamente aumento de los salarios y de las pensiones. Vamos a ver si el gobierno se comporta así. Esto del aumento de salario también como medida populista, algunos regímenes le ha dado resultado por una semana, como ha pasado en Venezuela, que lo que de vez en cuando hay un cierto descontento de la población, se para Maduro y dice que va a aumentar el aumento del salario a todo el mundo, y eso es lo que produce después de la semana, pues es una inflación tremenda, porque si usted no hace nada con que te aumenten el salario y luego todos los precios de todos los productos suban descomunalmente, usted se queda viviendo en el mismo nivel que usted tenía anteriormente. Eso es matemática aplicada al sentido común. ¿Qué ha dicho el Banco Central de Cuba? Bueno, pues en la nota que ellos han publicado, él dice lo siguiente: con respecto a los rumores que circulan en las redes sociales sobre el supuesto comienzo de la unificación monetaria a partir del 1 de octubre de 2020, el Banco Central de Cuba aclara que esta información no es verídica y ratifica que en el momento que se adopte esa decisión, se comunicará oportunamente a nuestro pueblo por los canales oficiales. Esto fue lo que sostuvo la institución en el comunicado. El Banco Central de Cuba reiteró que con la aplicación de la unificación monetaria no se afectarán el efectivo en poder de la población, ni los saldos de sus cuentas en los bancos. Eso dicen ellos. Hay que creerle. Vamos a ver. Vamos a otro tema acá, señor. ¿Se acuerdan de aquellas promesas de Fidel Castro a principios de la revolución, cuando decía que en unos años en Cuba se iba a producir tanto producto lácteo que los barcos de la bahía iban a navegar no en agua, sino en leche? Esa tanta leche que se iba a producir. Esto es la técnica de los discursos, ¿no? Magnánimos, de exagerarlo todo como fórmula de gobierno. Bueno, pues escuchen esto. Adelante, ese es un periódico oficialista cubano de carácter local, se distribuye en la provincia de Camagüey, así se llama. Adelante, ya tenemos ya llamadas ahí cayendo, déjame terminar con esta para empezar con ustedes, señores. Este periódico es camagüeyano, se llama así, se llama Adelante, y ha publicado un artículo que habla de la situación del ganado vacuno en esa provincia. Señores, en Camagüey, escuchen esto, se han dejado morir en lo que va de año 30.000 vacas, hasta julio las autoridades de Camagüey, la provincia con más cabeza de ganado en Cuba, dejaron morir 29.400 vacas. La mayoría, ¿por qué razón? Por desnutrición. Se han muerto de hambre las vacas. Lo mismo que estaba diciendo Daisy Granado un poquito más arriba en las redes sociales. Pues las vacas también han sufrido esto de desnutrición a nivel de morir 29.400 vacas. ¿Por qué pasó esto? Bueno, según los expertos explican, el fenómeno es una forma muy simple. Dice que para que se tenga una idea, si un animal, una vaca, deja de beber agua por 24 horas, pierde el 10% de su masa corporal y en 72 horas está en situación de depauperación. Pero además, la provincia debe más, esto es otro dato de la provincia de Camagüey, debe más de 13 millones de litros de leche. Cuando se habla de los indicadores de eficiencia, lo que se ve no es nada más y nada menos que deudas, deudas y más deudas. Por ejemplo, miren esto, de las 161 mil vacas en reproducción se ordeñan solamente 74 mil, o sea, el 46%. Y del total de las hembras, llámense aquí vacas o novillas, en capacidad de reproducción solo está en el programa de inseminación artificial el 34%. Es el complejo de la famosa vaquita pijirigua. ¿Se acuerdan de Pedro Luis Ferrer que decía que quería seguir a la antigua? Bueno, pues esto es lo que está pasando con las vacas en Camagüey. No, solamente el 34% se someten a la inseminación artificial. Por tanto, imagínense ustedes cómo va la producción. Dice la nota también que en el sector campesino, que es el cual posee el 80% de los animales, se insemina nada más que el 23%. El resto se hace con el método de la monta libre, esto de la antigua de Pijirigua, en muchos casos con ejemplares en buenas condiciones genéticas. Por lo tanto, lo que se produce es nada. Y estamos hablando de Camagüey, porque Camagüey ha sido siempre la provincia con más cabezas de ganado en Cuba. Pero esto de la improductividad de las vacas no es solamente de Camagüey. El periódico Tiempo, que es un periódico también local de Las Tunas, en esa provincia el régimen dice que impuso, ellos publicaron esto, un total de 355 multas por la muerte de reses de ganado en este estado, en estado de desnutrición. O sea, estaban muriéndose la vaca, los campesinos la mataban para comérsela, por lo menos utilizar algo, y bueno, ellos han metido 355 multas. Miren ustedes, y vean lo que hablamos anteriormente aquí de los discursos huecos que no hace la economía, señores. Un discurso, una consigna, no es una forma de gobernar un país. Entendámoslo de una vez y por todas. Casi 30.000 vacas acaban de dejar morir. No solo Fidel Castro habló en los años 60 de las promesas de la producción de lácteos. Hace más de 10 años, vean ustedes lo que decía Raúl Castro. Hace más de 10 años, esto fue en el 2007. Oigan a Raúl Castro hablando de la producción de leche.
Es decir, que el objetivo principal es producir más. Para asegurar lo que necesitan en primer lugar nuestros niños. Estamos hablando de alimentos fundamentalmente de niños y de enfermos. Con eso no se puede jugar tampoco. Y los que por algún problema de salud requieran ese alimento, incluso sin renunciar a la perspectiva de que otras personas puedan recibirlo en el futuro. Hay que borrarse de la mente eso de los 7 años. Llevamos 50 años diciendo que hasta los 7 años hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera tomarse un vaso de leche. Y hay tierra para producirlo aquí.
Bueno, él lo acá, no yo. No, Tony Benítez, no es Revoltillo, lo dice Raúl Castro. 50 y tantos años llevamos diciendo que hasta los 7 años, hasta, pero además, 50 y tantos años, ya hace 61 ya. Esto es un video antiquísimo, amigos míos, esta es la confirmación. Por eso cuando dice, cuando se para un Díaz-Canel a decir, a hablar de los fetiches del neoliberalismo, cuando se para de decir
que... Está claro que nada de esto se puede hacer sin socialismo. Aquí fuera muy fácil. Usted, ningún gobierno del mundo se pone a contar cuánto hay que vender de salchicha o de pollo en el mercado interno del país. Ni cómo arroz y cómo regulamos para que todo el mundo le pueda llegar el pescado. Eso no lo hace ningún gobierno. En el mundo esto se resuelve fácil con los fetiches del neoliberalismo. Lo que hay en las tiendas, al precio que haya, que compre el que pueda y el otro, sápese como pueda. Pero esa no es la vocación de la revolución. Ese no es el humanismo de la revolución. Ese no es el concepto del socialismo. Aquí se puede decir todo esto que está complicado, vamos a privatizarlo. Privaticemos educación a ver qué pasa. Privaticemos salud a ver qué pasa.
Venga, hazlo para que veas lo que pasa, hijo mío. Privatiza educación, privatiza salud para que veas lo que pasa. Es que ya eso se probó, amigo Díaz-Canel, se ha probado en el mundo entero. Póngame un ejemplo cualquiera de cualquier país del mundo donde exista la propiedad privada que no haya funcionado. Yo quisiera que me dijera cuál es. Vámonos con los amigos radio oyentes, que son los importantes acá. Adelante, ¿a quién tenemos en la línea?
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Muy bien, y después de escucharte a ti, pues mejor todavía. Un ratico con Bucura. Cuéntame cómo va la cosa contigo, si empezaste ya tu programa.
Ya, hoy creo que voy a romper porque están pasando muchas cosas que ya no puedo esperar más. Pero bueno, la razón de mi llamada es la siguiente, sí. Que quiero darle el pésame a todas las familias que sí. Perdieron sus familiares con el ataque terrorista el 11 de septiembre.
Cómo no, claro.
Que hubieron, como dice en los muñequitos de esos de Cuba, hubieron muchos heridos. No, sí. Hubieron muchos muertos. Más de miles de muertos hubieron ese día. Que ese día yo lloré porque yo veía a la gente que ya en el desespero mayor que puede tener una persona sin tener ningún problema de locura ni nada de eso, se tiraban de un 24, de un 32, de un 50 pisos para abajo.
Sí, horrible.
Me fue duro ese día.
Horrible, yo creo que para el mundo entero fue un día negro. Las muertes fueron de 2.996 personas, se cuentan, además de los terroristas, ¿no? ¿Qué tal? Sí.
No, y eso es los que no aparecieron, porque todavía hay gente perdida que no se sabe dónde el diablo están metidos.
No hay consecuencias después de otras muertes que provocaron. Yo creo que todos recordamos un poco, siempre se hace un poco de ejercicio por acá. No abrí hoy con la nota, aunque por supuesto que estaba recordando, pero yo creo que todos los años se hace un poco de recordatorio y me parece que todos los que vivimos por acá, estábamos en esa época, no nos olvidamos de dónde estábamos en ese momento cuando estaba pasando. Muchas anécdotas. Yo recuerdo que iba manejando para el trabajo, porque fue muy temprano, 8 de la mañana, creo que fue la primera. Y estaba escuchando un programa muy popular que había en ese tiempo, que era el de Howard Stern, que era precisamente que te lanzaba un programa desde Nueva York. Y entonces cuando dan la primera noticia, era una noticia de un accidente, ¿no? Porque se pensó que era un accidente, un avión que se había reventado contra la primera torre de las Torres Gemelas, esta en New York. Y luego, creo que a la casi media hora, cuando todo el mundo estaba expectante viendo el acontecimiento, pues vemos el otro avión entrarle también. Y ahí sí ya imagínate lo que se forma. En ese momento se da la noticia de que literalmente Estados Unidos por primera vez estaba siendo invadido de cierta forma, ¿no? Con actos terroristas. Y fue una cosa, pero a mí, mira, de todas esas imágenes recolectadas en la memoria, lo que más me impresionó fue cuando en París, se paran todos los autos en la calle en recordación y los choferes se bajan del auto y hacen un minuto de silencio. Era una multitud tremenda. A mí eso me impresionó mucho. No te vayas. Tenemos que hacer una pausa de noticias importantísima por acá en El Revoltillo y volvemos contigo. No te vayas de ahí. Ya regresamos aquí en El Revoltillo, señores.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Pausa informativa en el Revoltillo, 10:30, hablándoles Joan Andrés. Organización de cuentapropistas busca soluciones ante la crisis que enfrenta el sector, lo que beneficiaría también a la población cubana en general. Tomás Cardoso con la información.
Ante la vulnerabilidad en que se encuentran los emprendedores privados debido al cierre por la pandemia, la coalición de cuentapropistas de Cuba está trabajando ya en la elaboración de un proyecto para unir a los diferentes sectores empresariales sin la intervención del Estado, informa el coordinador de la organización en el occidente del país, Esteban Hernández.
Esto es un trabajo que estamos haciendo nosotros desde C3, tratando de potenciar las posibilidades que hemos visto que existen en las comunidades para demostrarle al gobierno que se puede hacer en un territorio, en una localidad, un microproyecto para el encadenamiento productivo del campesino, un productor de productos agrícolas, vincularlo con uno que tiene una cafetería, que tiene una parada con el transportista que le busca los productos, con la mini industria para procesar, que al final van a redundar en más ventas al pueblo, más empleo, es decir, que se va a recuperar un poco la situación que tenemos. Hoy estamos trabajando cada uno por su parte y eso nos limita, nos afecta, y estamos tratando de unirnos para organizar el trabajo.
Para el economista y politólogo Enix Berrio, el gobierno no tiene respuesta para la crisis actual y es contradictorio el hostigamiento que está sufriendo el sector privado.
Desde el mes de marzo de este año en Cuba, las personas más afectadas han sido mayormente los trabajadores por cuenta propia, sin garantías de ningún tipo. El único elemento que pudiera sacar este país un poquito a darle oxígeno es justamente el trabajo por cuenta propia.
Ya la coalición trabaja en busca de recursos para establecer los mecanismos necesarios con el propósito de lograr sacar de la crisis a los emprendedores privados, señala Esteban.
Bueno, estamos elaborando las bases para buscar algunos recursos que permitan que tengamos aseguramiento logístico para poder hacer lo que queremos. Estamos identificando las comunidades, tenemos varias propuestas para después entonces concretar la idea. Y la gente estaba muy expectante con esto porque le da más seguridad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Varios ciudadanos de origen cubano murieron durante los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York. Desde esa ciudad, Carmen María Rodríguez nos cuenta.
Al conmemorar el 19º aniversario del 9-11, también recordamos a los cubanos perecidos en el ataque terrorista contra las Torres Gemelas, entre los que estaba Michael Díaz Piedra, de 49 años de edad, vicepresidente del Bank of New York, así como Juan Lafuente, de 61 años de edad y empleado en Citibank, la también cubana de 47 años, Rosa Dávila, quien al hacerse ciudadana estadounidense cambió su nombre por Niurka, falleció al igual que el matancero George Merino, de 39 años, empleado de Fiduciary Trust International. Nancy Pérez, de 36 años de edad, pereció como víctima del ataque terrorista y había arribado a Estados Unidos de Cuba con sus padres en el año 70. Carlos Domínguez, de 34 años de edad e hijo de padres cubanos, también perdió su vida en el ataque terrorista, al igual que el músico de origen italiano Marco Motroni, nacido en La Habana en 1945. El mundo entero se conmovió con los sucesos del 9-11 y a través de Estados Unidos se conmemora la fecha de luto, pero también de unidad nacional. Por la noche del viernes 11 de septiembre se alumbrarán dos focos desde las bases de las Torres Gemelas, símbolo de la incalculable pérdida humana y también de que un poco de luz puede disipar la gran oscuridad. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Federación Internacional de Periodistas condenaron hoy viernes el asesinato del periodista mexicano Julio Valdivia Rodríguez y exigieron investigación y justicia ante los tribunales. El informador del diario El Mundo, de Córdoba, se convirtió en el 24º periodista asesinado en Veracruz en los últimos 10 años. Ambas federaciones denunciaron que los profesionales mexicanos pues realizan sus labores en un contexto de sumo peligro y pidieron a las autoridades que trabajen para proteger a los periodistas que construyen día a día la libertad de expresión en México. Según la ONG Artículo 19, desde el año 2000 a la fecha, se han documentado al menos 134 asesinatos de periodistas en México. Y hasta aquí esta pausa informativa. Muy buenos días.
De continuar con el programa, quiero mandar el saludo a todos los que están conectados ahora, que me parece que el viernes es día de conexión acá en las redes sociales. Tenemos a Yalitza, le mando un saludo, que está viendo, está escuchando el programa, y Dania Dienstak, también Paul Counter, también espero que lo estoy, que Paul Counter tiene nombre americano, no sé si Miriam Villacián, también Natalia Rodríguez, Héctor Suárez, Carmen Comesaña, todos están aquí conectados. Hugo Álvarez, que dice buenos días Cuba. Y mañana es el cumpleaños de un gran amigo del programa, y por supuesto que no quiero dejar de felicitarlo. Mañana está cumpliendo 64 años el gran Bocuri. Sí, señor. Mario Bocuri está de cumpleaños mañana, así que muchísimas felicidades, y los tenemos. Ahí está con nosotros en la línea, amigo Bocuri, pues muchas felicidades.
Bueno, muchas gracias, pero quítame tres.
Ah, bueno, así.
Quítame tres, que son 61 nada más, no me pongas tan viejo, mira.
Ah, 61. Oye, lo tiré en jerigonza, dije que era 64, para que no se entendiera,
que era 50, 61. Óyeme, papi, mira, quiero decir que de lo del problema del 11 de septiembre, nunca debemos de dejarlo de mencionar para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestro bisnieto, porque eso hay que recordárselo a estos terroristas y ponérselo en los oídos todo el tiempo. Y lo otro que te quería decir, Tony, es el problema de los salarios, que subieron los salarios o van a subir los salarios en Cuba. Yo estuve oyendo un economista. Y es verdad lo que está diciendo el hombre. El hombre está diciendo que sí, está bien, 1.500 pesos para cada trabajador. Y si el trabajador tiene dos trabajos, va a cobrar 3.000 pesos. Pero sí, el problema es el siguiente, que cuando empiecen, okay, van a empezar los primeros días a cobrar su salario. Pero el problema es que esos centros de trabajo le van a empezar a faltar la materia prima y no van a poder producir, y entonces no van a poder pagar ese salario, porque ¿de dónde van a sacar el salario? Y van, claro, a cerrar, van a cerrar la fábrica y todo lo que esté por en medio, y se van a quedar en lo mismo. Entonces lo que están es, subieron, como suben el precio de los productos, los productos se van a quedar al mismo precio, y la gente se quedaron sin trabajo. ¿De dónde van a sacar el dinero? Vuelve a lo mismo.
Así mismo. Mira, aquí hay un debate solamente. Primero que todo, esto que estamos hablando acá, vuelvo aquí y leo rapidito lo que dice el Banco Central de Cuba. Dice, con respecto a los rumores que circulan en las redes sociales sobre el supuesto comienzo de la unificación monetaria a partir del 1 de octubre de 2020, el Banco Central de Cuba aclara que esta información no es verídica. O sea, en otras palabras, esto es un juego. Ellos, por supuesto, que son los que sacan este rumor a la calle. Yo vuelvo acá, hoy es la tercera vez que digo la palabra especulación. Estamos aquí jugando un poco a la especulación porque nos obligan a hacerlo. Ellos no quieren aclarar absolutamente nada para que existan este tipo de rumores en la calle. La gente se entretenga, se distraiga en otro, tratando de averiguar qué es lo que hay detrás del tema. Vengan estos debates, muy importantes que vengan estos debates sobre todo esto que estamos hablando acá, desde que si cómo va a ser la unificación del dólar, que si las personas que tienen dinero en los bancos lo van a perder, esto se dijo en un momento determinado. Yo vi en una de las me han mandado, todos los amigos me han mandado cientos y cientos de papeles que han publicado. Ayer hablamos con Leonid, que también me envió unos cuantos que ni él ni yo lo entendimos exactamente qué rayo era, pero uno de ellos dice eso mismo que tú estás diciendo, que se pueden tener dos trabajos, que iban a aumentar el aumento, redundancia ahí, que iban a aumentar los salarios, y que también me llamó la atención una cosa, pero huevo, esto es especulativo porque ellos no han dado nada oficial, de que la persona que ganara más de $3,000 pues iba a pagar impuestos, ¿ok? Cosa que me parece un absurdo total.
No, y lo otro es que si tú estudiaste y te hiciste de una carrera, te van a pagar un extra de $800 o $500 según lo que tú estudiaste. Eso es una locura.
Eso es que, pero la pregunta es, debemos creer, primero, vuelvo acá, esto es especulativo porque no es verídica según dice el Banco Central, pero por otro lado
vamos a suponer disculpa que te corte antes que se me olvide, porque tú sabes que a mí se me olvidan las cosas. El problema es el siguiente, que eso lo dijeron en reuniones, porque la primera cosa que salió al aire fue la grabación de la muchacha esa explicando todo cómo era y cómo iba a hacer las cosas, y que había acabado de salir de una reunión.
Correcto.
Y que la muchacha trabajaba en un banco. Entonces, ¿en qué estamos?
Claro, claro. Pero la pregunta también, ¿es verídico eso o no será que, vaya, porque vuelvo acá, cuarta vez que repito hoy la palabra, estamos especulando, pero no será también que eso será una maniobra de ellos de poner, digo yo, estoy hablando, ojalá que sea, que la muchacha de verdad haya salido de una reunión y que haya dado la información al resto de la población.
Bueno, tiene la razón, que sí.
Claro, claro, todo esto tenemos que manejarlo de esa forma. El tema es que, fíjate, esto, y yo vuelvo acá, la esencia de la historia, es que todo esto también va a terminar en la verborrea. Aquí estoy poniendo audios que a mí me encanta. Yo creo que el ejercicio de poner audios históricos de los Raúl Castro, de los Fidel Castro, de los Che Guevara, toda esta gente que hablaron en los años 60, 70, 80 y 90 y 2000 todavía, porque este discurso de Raúl Castro es de 2007, cuando hablan de que vamos a resolver la situación y ahora sí, el pueblo aplaudiendo cualquier discurso, y a la larga no pasa absolutamente nada. Esto, venga, tenemos que pensar de que esto es una solución para el verdadero problema que tiene Cuba. Tenemos que pensar que cualquier cambio que hagan de moneda va a resolver algo, o esto no es más que una distracción. Fíjate que lo van a poner antes de que termine el año, según Reuters, ¿okay? No, ellos no han dicho nada, dice que no, dice el Banco Central que no, que todo es, nada de eso es verídico. Ahora, esto es porque esa fecha es muy importante para ellos, que van a aumentar los salarios. El tema del aumento de los salarios, esto es muy importante que lo entendamos, a los que nos gusta un poco especular sobre la política o indagar un poco sobre el aspecto de la economía, como el mismo Díaz-Canel, que se pone a hablar ahí sandeces de los neoliberales y etcétera, etcétera. El tema, y eso lo hemos visto en todas partes, sobre todo el caso Venezuela, el tema de aumentar y vuelvo con la redundancia, el tema de aumentar el salario, por lo general, casi en un más de un 90%, es una medida populista, literalmente populista. Cuando un tipo se para y un presidente cualquiera, un político se para y dice voy a aumentar los salarios así por así, eso es eso lo que está buscando, es sencillamente simpatía. La gente dice, ah, caramba, voy a mejorar un poco porque van a aumentar los salarios. Y es, según se ha visto en economía, literalmente es el disparate más grande del siglo. Los capitalistas, el tipo que dio una lección de lo que es un aumento de salario para el bienestar y para el beneficio, lo hizo Henry Ford a principios del siglo XIX. Henry Ford, el tipo que inventó el automóvil, ese creador del Ford, ese tipo no inventó el automóvil llevaba tiempo inventado, pero sí fue el que hizo popular que el automóvil, que nosotros hoy pudiéramos manejar un carro y que el automóvil fuera para todo el mundo. Antes los automóviles eran, a finales del siglo XIX, era solamente para las personas que tenían mucha plata, y aparte se construían 7 u 8 carros a nivel nacional, o sea, no era una cuestión popular. Henry Ford hizo una cosa, creó su fábrica de automóviles, el Ford, que lo conocemos hoy, y empezó a producir automóviles, pero tenía un problema nada más. Él tenía oferta, pero no tenía demanda, o sea, la gente no compraba carro, la gente primero no tenía dinero, para comprarse el carro Ford que él estaba vendiendo. Mira tú qué cosa. Y él va donde está su partner, su compañero, su socio de negocio, y le dice, mira, tengo una idea. Antes las personas ganaban $2.50 a la semana. No habían fines de semana. La gente trabajaba sábado, domingo, cualquier cantidad de horas, etcétera. Y él le dice al amigo de él, le dice, tengo una idea, quiero aumentarle 50% el salario, aumento de salario a mis trabajadores. Un capitalista, el adalid del capitalismo prácticamente, ¿eh? Y le dice el tipo, ah, no me digas. No, aumentale el 100%. Y Henry Ford le toma la palabra y le dice, ¿tú sabes qué? El 100%, porque es lo que estaba pensando. Voy a aumentarle el 100%. La persona que ganaban $2.50 a la semana, en ese tiempo era un dinero interesante, no quiere decir que ganaban mala plata, empezaron a ganar $5 a la semana en las fábricas de Henry Ford. Y además, no solo eso, él les dio el domingo, les digo, el fin de semana yo quiero que ustedes no vengan a trabajar. El dueño, el partner de él, el socio de él, le dijo, pero tú te volviste loco, ¿qué? Le dijo, no solo eso, de vez en cuando voy a regalar un carro, un Ford, a alguno de mis trabajadores. Y entonces el tipo lo siente y le dice, explícame cuál es tu maniobra, ¿tú quieres acabar con la empresa? Y le dice, no. Y aquí es donde viene la maravilla de lo que es el capitalismo.
El truco del capitalismo.
El truco del capitalismo. ¿Qué fue lo que creó Henry Ford? No solo creó un carro, él creó la demanda. ¿Por qué quería él? Él quería que ese trabajador del primero que todo tuviese dinero para comprarle a él. Si no tiene dinero, pues yo no vendo carro. Esa cosa que te dicen que el capitalista es el abusador que no quiere que más nadie gane dinero. No, señor, el capitalista necesita que las personas tengan un poder adquisitivo alto, porque si tú tienes dinero para comprarme el producto que yo produzco, pues yo me voy a hacer más rico. Yo necesito que tú seas tan rico como yo. Eso es lo que no acaban de entender ellos. Henry Ford le hizo esto, le dio al trabajador de él un Ford, un carrito para que se lo llevara para su casa, y le dijo, el fin de semana, yo quiero que tú agarres a toda tu familia, la montes en el carro y te la lleves para la playa. Y le dijeron, ¿y eso para qué? Porque yo quiero que el vecino tuyo se pregunte, oye, ven acá, y ese aparato que tú trajiste que camina con un motor, ¿qué cosa? Bueno, es un carro, y si tú no trabajas los fines de semana, no, porque el jefe mío me da el fin de semana y yo me voy para la playa con mi familia. Y eso fue lo que empezó a crear una vida, la vida, el que se llama la vida del norteamericano común, que hacía eso. Y se empezó a crear una clase que se llamó, entonces le pusieron los nombres aquí de las divisiones de clase, lo que decía Carlos Marx, que la fuerza de las sociedades en la lucha de clase. Bueno, aquí se creó lo que llamaron la clase media esa, y eran estos que además es lo que ha mantenido el motor de la economía de cualquier país del mundo. Y ese fue una razón por la justa, y yo creo que lógica, yo creo que todo el mundo la puede entender, de por qué así se aumenta el salario. Pues tú no puedes aumentar el salario.
Perdone, y ahí es donde sale el American Dream.
Exactamente. De ahí es donde viene el American Dream, ese que tanto veíamos en Cuba en las películas, y que hoy, gracias a Dios, muchos de nosotros, y el que no está en la lucha para llegar ahí, estamos disfrutando de alguna forma, o luchando por tenerla, o en viceversa, mientras lo luchas por un lado, la vives por el otro. Esa es la vida del American Dream que puede vivir cualquier persona en el mundo cuando hay una sociedad donde se permita la libre empresa y se permitan cierto tipo de libertades. Bocu, no te vayas un momentico, te lo pido, por favor, que mañana es tu cumpleaños, hay que picarte un qué aquí. Pero tengo a alguien en la línea también y quiero darle, los dos los quiero tener ahí en la línea. Así que adelante, ¿a quién tenemos en la línea?
¿Cómo anda, Tony? Buenos días.
Buenos días, mi hermano. ¿Quién me habla?
Raúl.
Raúl, ¿y cómo estás, viejo? Un gusto.
¿Cómo andas, mi hermano? Chico, lo quiero abrir contigo diciéndote y haciendo una especie de homenaje a...
Sí.
A eso que pasó un día como hoy, en la ciudad donde he vivido los últimos 30 años de mi vida, en Nueva York.
Cierto.
Y muy brevemente quiero recordar aquel momento que yo estaba en la calle, exactamente en la calle 34, iba rumbo sur a Manhattan.
Wow.
Yo iba en un SUV que tenía en aquel momento con la vista panorámica en el techo. Y okay, veo el Boeing que pasa a muy baja altura, y como me gusta la aviación y conozco un poquito de ese tema, pensé que era algo muy irresponsable. Por un momento me pasó con una sección de fotos de la Boeing. Yo dije, esto es bien irresponsable sobre Manhattan. Y ni qué pensar, ni me pasó por la mente nunca que iba a impactar las torres, cuando empiezo a ver los vehículos de emergencia y corriendo, y los carros de bomberos, las cosas, me doy cuenta que algo anda mal. Entonces me desvían, yo voy rumbo sur, me desvían al oeste y cojo entonces el Hudson Parkway que me saca al norte de la ciudad de Manhattan. Claro. Y ahí empecé a ver la aviación de combate a baja altura y un ala de helicóptero inmediatamente que se dirigía a la central de West Point, que tú sabes que está atrás de Yonkers, encima de Manhattan. Y entonces dije, aquí algo anda muy mal. Y cuando pongo el FM, pues efectivamente, habían impactado la Torre Norte, después impactan, y bueno, en fin, el terror ese que hoy, que bueno, regresé anoche de Nueva York, una cosa muy triste. Conozco muchas personas que perdieron la vida ahí, no muchas, pero conozco algunas, y la hija de una excelente compañera de trabajo mía, de origen puertorriqueño, que perdió la vida ahí, que la encontraron, prácticamente la reconocieron por el DNA porque quedó carbonizado.
Wow, qué experiencia, bueno, qué tremendo. Y qué experiencia haberlo vivido tú tan cerca y haber sido testigo.
Exactamente.
Wow,
exactamente.
Qué fuerte. Sí, dime.
Quería comentarte, chico, porque yo no lo quería creer inicialmente. Alguien de un ministro de Cuba de alimento que dice que tienen guardada para Cuba 2 millones de metros de intestino de vaca y de puerco para que se lo coma el pueblo cubano.
No he escuchado eso. Pero...
Bueno, eso fue en la mesa redonda. Eso fue en la mesa redonda de ayer. Te sugiero que la busque, la intervención del ministro de Alimentación de Cuba.
Lo estoy buscando ya, claro, inmediatamente.
Búscalo,
pero
cuando él habla de que entre las cosas que tienen para Cuba son 2 millones de metro de intestino de puerco y de vaca. Yo saqué, tú sabes que nosotros los economistas les buscamos las cuatro patas al gato.
Sí, sí, claro.
Esos son exactamente 1,242 millas de intestino, lo mismo que hay de La Habana a Medellín, Colombia. es lo que va a comer el pueblo cubano. Búscalo.
Son los disparates que nos tienen acostumbrados y los inventos. A esta gente no les gusta el mundo, a esta gente no les gusta el ser humano. Acuérdate que ellos, la creación de ellos es, necesitan crear un nuevo ser, el hombre nuevo, porque el viejo a ellos no les gusta. Esta gente no les gusta nada, o sea, la historia de cómo se manejan las economías. Tú que eres economista, que bueno, para que nos ilustres un poco acá. Hoy en día ya ni siquiera se discute cuál es el mejor modelo. Lo más importante, y por eso a veces pongo el audio de las imbecilidades de Díaz-Canel hablando de que a ver qué va a pasar en Cuba si se privatizan las industrias y se privatiza, incluso dice qué va a pasar en Cuba si se privatiza la educación. Bueno, yo, mira, en Suecia, que es para no ponerle los Estados Unidos, que siempre pongo ejemplo, yo tengo un hijo que va a cumplir 17 años y yo hasta el día de hoy, 11 de septiembre del año 2020, yo no he pagado un dólar por la educación de mi hijo. Yo no sé el caso que empiece a pagar cuando entre a la universidad, cosa que me parece a mí justa, el pago de la universidad, lo hemos discutido incluso en círculos más privados, en el sentido de que la gente me ha dicho, no, pero yo creo que también la universidad debe ser gratis. Bueno, a mí me parece, eso es un bien económico, o sea, es un bien lucrativo para el estudiante. ¿Por qué razón? Vamos a partir del hecho de que aquí no existe nada gratis en ninguna parte. Cuando usted tiene una universidad gratis, usted le tiene que pagar, usted como gobierno le tiene que pagar a los profesores, usted le tiene que pagar a la que limpia el piso, usted le tiene que pagar a toda la gente de seguridad. O sea, aquí gratis no existe absolutamente nada. Luego, si yo le pago a un estudiante universitario para que haga una carrera de abogado, ese dinero tiene que venir de quién, de nosotros, los contribuyentes. Puede ser que la señora que limpia el piso esté dando dinero para que ese estudiante vaya a la universidad y estudie. La pregunta mía es, cuando ese estudiante se gradúa de abogado y abre un bufete de abogado, y esa muchacha que limpia el piso, que pagó para que él se graduara de abogado, y va a una consulta de ese abogado le dice, no, la consulta a usted se la doy gratis porque usted pagó como contribuyente. No, señor. Entonces, es una inversión que cualquier estudiante que se gradúa de la universidad pasa allá a otro nivel de vida y tiene un nivel adquisitivo alto por lo general, ¿ok? Y puede pagar esos estudios. Y ahí ya las facilidades, esos son temas. Pero Suecia, por ejemplo, para no poner el caso de los Estados Unidos, esto es bueno que lo aclare y que lo entienda Díaz-Canel y todos los cubanos,
Suecia existe, fíjate que es uno de los países estos más socializados dentro del capitalismo.
Sí.
Ellos tienen la socialdemocracia esta. Ellos sí. tienen una cosa, tienen las escuelas privadas en los estados, ahí en Suecia. Ellos tienen una cosa, el gobierno le da, que además los impuestos que se pagan son casi el 50% del salario, tienen una cosa que se llama el cheque escolar. El cheque escolar es que yo a ti te doy el cheque, un cheque para que tú como estudiante tú lo gastes en cualquier escuela privada que tú quieras. ¿Por qué razón, Raúl? Porque sinceramente vemos, y lo acabamos de ver aquí en los Estados Unidos, que cuando tú, la propiedad, esto que llaman la propiedad estatal, esto que se llama que el Estado se mete en todo, no funciona, Díaz-Canel, no funciona. Aquí en Miami acaba de pasar ahora, fíjate, que acaban de invertir 15 millones de dólares en un sistema para que los estudiantes den clases virtual desde su casa. Y el primer día no funcionaba porque un niño de 16 años, supuestamente, ¿Por qué hackeó esa computadora? Porque no funciona. Y tuvieron que ir a un sistema privado, público, que se llama el Zoom, que funciona de maravilla y tú puedes meter tantos estudiantes como te dé la gana. Raúl.
Mira, si te acuerdas, la semana pasada hablamos porque iban a hacer el cambio, la reunificación de la moneda, la iban a hacer porque habían hecho todas las reuniones pertinentes y habían adecuado las situaciones para el cambio, para la reunificación. No se hizo sencillamente porque escucharon a los economistas que se plantearon al respecto la dificultad que iba a existir en la devaluación de la moneda, pero sí lo iban a hacer porque eso es de locura lo que hacen. Son cosas que, como te dije en el programa de la semana anterior, sí. al cual hablé contigo, sí. yo no sé quién asesora al Consejo de Ministros, al Consejo de Estado económicamente, pero es un desastre.
No aconsejan a eso, aconsejan ellos mismos, y ese es el gran problema que hay. Raúl, y se nos acabó el tiempo, mi hermano, perdóname, no vi el reloj acá y veo que ya es hora de despedirnos. Te agradezco muchísimo, incluso me agradaría que el lunes volvieras con nosotros para que nos explicara, porque hace rato que estoy buscando la voz de un economista para que nos trate de descifrar un poco este panorama. Gracias, te agradezco muchísimo.
¿Dónde?
Sí, y Bócula, a ti quería despedirte, pues primero que todo, felicitarte mañana. Que cumpla 61 más, hermano.
Óyeme, no, es que te está diciendo, este es mi...
Este es Viñoli dándote las felicidades, ¿no es?
Sí, gracias, Viñoli.
En su idioma, en su idioma. Oye, me voy a dar la oportunidad de que esté el programa hoy, ¿no? Lo único que te puedo regalar hoy del programa, así que dile...
Bueno, Tony, voy a despedir el programa diciéndote que ese mismo hombre que habló eso, que dijo este muchacho de las tripas, dijo que en Cuba se gastaba diariamente 1.500.000 dólares en comida, tú sabes, y sacaron cuenta, y tú sabes cuánto es por persona, 15 centavos.
Ahí está, ahí no hace falta ser economista para sacar la cuenta. Gracias, Goku, gracias, Raúl,
bueno.
Gracias, Hugo, gracias, Fran, todos los que han estado conectados aquí con nosotros, señores, muchísimas gracias a ustedes por esta semana maravillosa. Nos tenemos que ir, vamos a tratar de refrescar un poquito. Hoy nació en el año 1917 este cubano cantante que por mucho tiempo le cantó a la revolución. Este es el cantante del comandante, pero que después esta canción famosa de él pues se volvió un poco pues contrarrevolucionaria, que se llama Se Acabó la Diversión. Carlos Puebla, hoy, un día como hoy, habría nacido.
Vamos a ver. En eso llegó Fidel, se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
61 años sin diversión, señor. Llegó el comandante y porque llegó y mandó a parar. Qué barbaridad. Nos queda poco de programa y nos queda también muy menos de casi de comunismo en Cuba, señores. Gracias una vez más, gracias a nuestro Viñolito hoy como ingeniero de sonido y a todos ustedes. Nos vemos el lunes y como siempre le digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no.
La costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mató a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros, forajidos bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos,